Son las 8:30, son las 7:30 de la mañana en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Desde las 6 de la mañana, porque todavía estamos madrugando, ¿eh? Todavía estamos madrugando. Ya la semana que viene empezamos a las 7, pero esta semana todavía no. 6 de la mañana hasta las 12:20. En cadena, en todas las emisoras de nuestra cadena, o sea, en todas las emisoras de Onda Cero, Más de Uno, que es este programa que usted está escuchando. A las 9 estará aquí Borja Semper, que hoy sale en todos los periódicos, porque ayer informó de que le han diagnosticado un cáncer. Una jodienda, dijo él, así resumiendo.
Inmensa jodienda, que podéis entender que esto significa.
Eso, inmensa jodienda, que le va a obligar a reducir su actividad y su exposición pública. Hablan de ello, sobre todo los diarios vascos, porque Semper subrayó ayer eso, su condición de vasco.
Yo siempre he sentido cierto pudor, no sé si por ser vasco o qué, siempre he sentido cierto pudor en hablar de estas cosas en público.
Pues el correo lleva a Semper en portada y en la crónica menciona dos veces que el político es irundarra, o sea, de Irún, y la tercera vez dice que es guipuzcoano, o sea, de Irún. Otros nombres propios de jóvenes en los diarios de esta mañana. Pablo Iglesias, antiguo faro de la nueva política, informó a sus seguidores de que ha perdido el concurso para profesor asociado en la Complutense. El tribunal ha puntuado y cuenta Pablo Iglesias que hay otros candidatos con mejor experiencia a juicio del tribunal, aunque sea experiencia fuera de la docencia. Esto lo dice, yo creo, con un poco de aroma de queja, ¿no? Ahora va a preparar un curso virtual para cuadros políticos dentro de lo virtual que empieza a ser todo lo que acompaña a Pablo Iglesias. En ABC se percibe un regodeo, ¿verdad?, por la derrota del profesor concursante. Dice ABC, siempre le quedará Garibaldi para despachar como tabernero jarabe democrático. Bueno, no dice jarabe, sino morapio, para despachar morapio, que es un vino. Como sabe Raúl del Pozo, no porque sea vino, sino porque Raúl lo sabe todo. Es un vino oscuro, el morapio. Bueno, el asunto del día en los diarios pues es la financiación singular de la España plural, federal y generalizable.
Y también dos huevos duros.
Eso, se da una circunstancia interesante y es que todos los diarios vienen a decir hoy que Sánchez y Salvador Illa han pactado lo que ya tenían pactado. O sea, han repactado, diríamos. Y que en realidad no termina de saberse el alcance de lo que han repactado. Incluso el diario más entusiasta con este pacto o repacto, que es La Vanguardia, sin ninguna duda, lo relega en su portada a segundo asunto, porque el primero es Donald Trump, y admite que siguen sin definirse aspectos clave, como la ordinalidad o de quién dependerá la Agencia Tributaria de Cataluña. Leo este análisis de Eduardo Margallón en este periódico. Dice, lo acordado tiene tan poca concreción que puede ser defendido en Madrid como una simple actualización del régimen común y en Barcelona como un trascendental cambio de paradigma. Hay más preguntas que respuestas y no hay dos personas que ayer entendieran lo mismo después de escuchar lo que se explicó. Escribe el director de La Vanguardia que María Jesús Montero tiene por delante un Tetris colosal y que se entiende que, como además es candidata a la Junta de Andalucía, ayer no pasara por Barcelona. El País dice que el contenido del acuerdo es vago y que no cuenta con respaldo para salir adelante, que no cuenta aún con respaldo, dice en portada, pues acaso llegará a tenerlo en algún momento, ¿no? No cuenta aún con respaldo. Dentro dice El País que el gobierno modula las condiciones del pacto que firmó con Esquerra Republicana. Y aunque los socialistas insisten en que cumplen sus acuerdos, dice la crónica, algunos aspectos han quedado rebajados en la versión de ayer. En la misma línea, El Confidencial dice, el acuerdo ha quedado tan diluido que ni siquiera los negociadores se reconocen en él. María Jesús Montero dejó fuera el principio de ordinalidad para salvar Andalucía.
Porque estamos al pie del cañón todo el día empujando España.
Todo el día empujando, opina Martí Blanc en El Confidencial. Dice, lo de ayer fue una manera, la manera solemne de retrasar el reloj de Pedro Sánchez. No pasó nada ayer, ni una fecha, ni una cifra. Si salva el pacto la cara ante el mundo soberanista, es por la sobrereacción en el resto de España. Viendo otros diarios, pues quién diría en efecto que el acuerdo ha quedado diluido. El Mundo, ABC y El Español coinciden en su enfoque. Sánchez pacta que toda España financie la soberanía de Cataluña, titula El Mundo. Sánchez entrega a Cataluña la independencia fiscal a costa de la solidaridad entre españoles, titula ABC. Sánchez impone el cupo catalán al resto de España, titula el diario El Español. Editorial de este periódico dice: se presenta a Cataluña como una especie de avanzadilla benefactora para el resto del país, pero la pregunta fundamental es con qué derecho el gobierno de Sánchez se arroga la autoridad para decidir la quiebra de la solidaridad entre territorios. Editorial de ABC: que sea el Partido Socialista quien avale privilegios de los más ricos supone un desafío para los diputados de este partido. Editorial del Mundo: la semilla de la discordia está sembrada y nada indique que no termine siendo utilizada por el nacionalismo como un nuevo trampolín de frustración identitaria, tal como pasó con el estatut de Rodríguez Zapatero. Más allá de los editoriales, hay dos hechos que nadie niega. Uno, que por segunda vez el modelo de financiación autonómica se diseña en Cataluña. Esto ya pasó en 2009 con Zapatero gobernando y Montilla en la Generalitat. Y dos, que por segunda vez Sánchez impulsa una medida pensada para una comunidad autónoma concreta con la mayoría del país o del resto del país en contra. Esto ya pasó con la ley de amnistía. El diario El Comercio abre a toda página con la oposición del gobierno asturiano, que es socialista, a este plan de Pedro Sánchez. El periódico de Extremadura abre con la oposición del PSOE extremeño a este plan de Pedro Sánchez. Y los diarios de Canarias abren con la oposición del gobierno de Fernando Clavijo a este plan de Pedro Sánchez. Título del día de Tenerife: Clavijo alza la voz. ¡Nos roban!, dice el presidente autonómico. Hay una tribuna de Tomás de la Cuadra, el exministro, en el diario El País, que celebra que se busquen soluciones, pero que advierte del riesgo de que el Estado renuncie a recaudar impuestos en una parte de su territorio. Dice: si el acuerdo consiste en que la Generalitat recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña, entonces no es viable con la actual Constitución. De paso, lamenta Tomás de la Cuadra que el acuerdo asuma el relato de agravios de uno de los firmantes. Sergi Pàmies escribe en La Vanguardia sobre el hábito de Oriol Junqueras de hacerse preguntas él mismo para tener lista inmediatamente la respuesta. Esto es algo que hace mucho Junqueras en las entrevistas, ¿no? Se pregunta él y se responde él. Dice Pàmies: ayer se declaró entusiasta y escéptico a un tiempo. Y recuerda el articulista lo que dijo el escritor Colin Bowles. Dijo: el escepticismo empieza cuando, sentado en la iglesia entre un policía y una monja, constatas que te ha desaparecido la cartera. Sobre Cerdán y alrededores se fija el Confidencial en que la Fiscalía Anticorrupción mantiene que el interés de Cerdán en el Ministerio de Transportes siguió adelante después de la salida de José Luis Ábalos de ese ministerio. Hay una grabación en la que Coldo le dice a Ábalos en noviembre del año 2023 que Óscar, se entiende que es el actual ministro Óscar Puente, habla con Santos Cerdán y le hace caso. Y El País reproduce lo que dijo el secretario de la mesa de contratación de la obra de Velate de los túneles en Navarra, que puso por escrito las irregularidades que él detectaba en ese proceso. Dijo: no se puede exigir transparencia y buen gobierno y transigir a la vez con las chapuzas. Mi papel no es tragar sapos ni pasar por imbécil. Este señor comparece hoy en el Senado y lo hace también el consejero Chivite, de los Chivite de toda la vida del Partido Socialista de Navarra, que es a quien, es el consejero a quien le dijo esto, el secretario de la mesa en cuestión. Y en la prensa gallega, y termino, la princesa Leonor. A toda vela en el diario de Pontevedra, en la primera página, Leonor conquista Marín. Y en La Voz de Galicia, los gallegos se vuelcan con la princesa, que tuvo, dice la crónica, emotivas palabras para la tierra cuando dijo sentirse como una gallega más. Al entrar en la ría de Ferrol, me dije: aquí donde se acaba el mar es donde tengo mi hogar.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Aquí es donde tiene su hogar el gallo La Torre, cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
Oye, esto sí que es una marca generacional, pero yo creo que está parafraseando una canción, atención, de Los Limones, que se llama Ferrol, Ferrol.
Sí, sí. Igual sonaba esa canción cuando estaba el Juan Sebastián Elcano enfilando ya hacia la ría.
Ah, vale.
Igual tío. Digo, claro. O sea, no especulo.
No, es que no lo especificas en tu crónica, entonces me tienes aquí pues muy impresionado con
si
esto.
Quieres reprocharle al cronista de La Voz de Galicia su trabajo, hazlo, pero...
No. Bueno, oye, te vengo a hablar de otra cosa. Te vengo a hablar de la puesta en escena del pacto. Hombre, me ha llamado la atención que María Jesús Montero no quisiera reclamar para sí la gloria. Porque a quien se le concedió el honor de presentar el acuerdo para el privilegio fiscal de Cataluña fue Ángel Víctor Torres, y yo creía recordar que España tiene una ministra de Hacienda que además es vicepresidenta primera. No ha sido explicada la razón por la que María Jesús Montero ha renunciado a la gloria de anunciar y explicar este acuerdo para una financiación singular de Cataluña tan beneficioso para España. Desde luego sería tremendamente decepcionante que haya apartado de sí este cáliz, porque además de todo es candidata del PSOE a presidir la Junta de Andalucía. Sería tanto como reconocer mediante el desistimiento que esto no hay quien se lo explique a un andaluz. Porque si el acuerdo provoca rubor a toda una vicepresidenta de Hacienda, quizás sea porque es más consciente que nadie de lo que supone la imposición de un sistema confederal por el que Cataluña se sustrae del régimen común y empieza a recaudar y a gestionar todos los impuestos. Quizás si Montero se hubiera atrevido a ser el rostro de este pacto, a comprometer su campaña explicando sus matices, su detalle, el buen Miguel Ángel Gallardo creería que él sí puede explicárselo a los extremeños, pero no ha sido así, y la razón es tan sencilla como que no quieren que les asocien con este indecoroso apaño que rompe la igualdad de los españoles.
Concluye la Torre, concluye.
Pues concluyo que quizás es todo tan sencillo como que no se lo pueden explicar. Este acuerdo supone, sin que los españoles hayan sido consultados, la aplicación para Cataluña de un modelo de Estado confederal que la Constitución no contempla.
Te deseamos un buen día. Bueno, yo te deseo que tengas un buen día, Rafa, y a las 7 de la tarde te escucharé en la brújula de Onda Cero. Gracias por madrugar con nosotros todo el verano.
Es mi trabajo.
Pues en tertulia, en Más de Uno aquí en Onda Cero, esta mañana está Mamen Mendizábal. Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días y bienvenida. Está Nacho Cardero. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Nacho, buenos días. Paco Maruenda, bienvenido también a este programa. Buenos días, Marta García Ayer.
Buenos días, Carlos.
Y bienvenida también al
programa.
Muchas
gracias. Y al martes, que sabes lo que significa.
¿El martes? ¿Qué significa el martes?
Pues que pasa mañana, es víspera de viernes.
Buenos días, Rubén Amón.
Y no de cualquier viernes.
No de cualquier
y no me refiero a las connotaciones franquistas del 18 de julio.
No es bonito.
No, a la condición lúdica del viernes en cuestión.
No es bonito estar todos los días recordándole a la audiencia que os vais de vacaciones. No es bonito.
Y tú también, no te hagas nada.
Pero yo no se lo recuerdo.
Yo como oyente digo, no es bonito.
No es bonito. Gente se siente como incómoda. Dice, bueno, pues váyase usted y ya está, pero no me lo diga todos los días.
Se alegra por nosotros.
En absoluto, vamos.
Sí, claro que sí.
Yo soy muy
más discreto. Tiene mucha empatía.
Yo no solo he dicho que en las demás emisoras hay muchísima gente ya de vacaciones, yo lo noto porque...
Eso es más feo todavía, porque
tenéis un chat de...
Nosotros hablamos de nosotros, ¿tú criticas?
La verdad es que no. La verdad es que no lo tenemos, pero es una buena idea. Un chat de presentadores de la mañana.
Los chats los carga el diablo, ¿eh?
El grupo de WhatsApp, sí, estaría bien.
Bueno, entonces, ¿por dónde queréis empezar? Bueno, a las 9 he contado que estará aquí Borja Sémper. Creo que ya ha llegado a nuestras instalaciones el portavoz del Partido Popular y ex integrante de La Ínsula de este programa y, por tanto, ex colaborador de este programa, que viene a hablar de la vida. O sea, que de política igual hablamos poco esta mañana. Pero bueno, ya veremos lo que vosotros veáis. Porque Borja ayer anunció, como saben los oyentes, pues que le han diagnosticado un tumor cancerígeno y que se está tratando, se va a empezar a tratar y que, por tanto... Se lo anunció, bueno, luego lo explicaré, a los periodistas presentes en la sala de prensa del Partido Popular, un poco para que entiendan que igual ya no sale todos los lunes en la rueda de prensa o que puede haber, como dice él, algunos cambios físicos en su fruto o consecuencia del tratamiento para superar, para curarse de la enfermedad. Bueno, luego hablamos con Borja de esos asuntos. Así que aprovechad bien estos minutos que tenéis para decirme todo lo que pensáis sobre el asunto principal del día de hoy en los diarios, que es lo del pacto entre el gobierno de España, gobierno central, y el gobierno autonómico catalán para la financiación singular dentro de la España plural, generalizable y federal, aunque España no sea un Estado federal. Bueno, esto que ayer hemos intentado explicar. Conocido el texto del acuerdo de ayer, pues hay interpretaciones un poco de todo tipo en los periódicos y periódicos muy beligerantes contra el acuerdo porque entienden que es gravísimo lo que ayer se ha firmado, y hay otros que lo que ven es que se va rebajando el contenido, se va diluyendo o modulando, como dice El País. Lo que en teoría se había pactado con Esquerra Republicana, que en cada nueva versión es un poco menos claro lo que se ha pactado y que, por tanto, pues está por ver cómo queda. Y en lo que sí coinciden todos los diarios es en que a favor de este acuerdo de financiación se han pronunciado el gobierno de la Comunidad Catalana y el gobierno central, es decir, quienes lo han firmado. Se ha pronunciado, aunque sea de aquella manera, Esquerra Republicana, que es el inspirador del acuerdo, y los ministros. Y ya está, porque fuera de ahí, los gobiernos autonómicos del PP están en contra, y son la abrumadora mayoría de los gobiernos de España. Están en contra los dos gobiernos autonómicos socialistas de Castilla-La Mancha y de Asturias. Está en contra el gobierno de Canarias y el País Vasco y Navarra, que tienen financiación propia y, por tanto, ya están fuera. Ellos ya tienen una financiación singular. Es decir, que mucho consenso en torno al modelo pues no parece que haya en este momento en España, a pesar de lo cual pues el presidente supongo que se ha propuesto sacarlo adelante. Bueno, ¿quién quiere empezar?
Bueno, las cosas son lo que parecen, ¿no? Es decir, es un inicio de sistema de concierto económico y cupo similar al vasco entrando por la puerta de servicios. Es una forma inteligente de meterlo sin generar, aunque generará lío, ¿no? Y yo me remitiría a la opinión de los expertos, ¿no? Es decir, en este país, pues hombre, hay muy buenos inspectores de Hacienda, muy buenos catedráticos de Derecho Tributario, etcétera, etcétera. Y cuando hay una unanimidad en la doctrina que dicen, oiga, esto no está bien, esto es inconstitucional, etcétera, etcétera, pues está muy bien, ¿no? Todo tipo de opiniones son valiosas, ¿no? Pero incluso pues así agradecidas de recibir, ¿no? A favor o en contra, pero hay esa unanimidad. Y bueno, porque aquí al final, y lo hemos vivido con el sistema del concierto y el sistema navarro, como todo el mundo sabe, lo que se llama el convenio económico, uno es concierto económico, es convenio económico, ¿no? Y al final se reduce a que las haciendas vascas forales recauden la pasta, ¿no? Y luego negocian con el Estado, para simplificarlo, ¿no? Yo modestamente lo viví cuando en el gobierno de Aznar, que estaba en Administraciones Públicas, por eso ayer estaba el ministro de Administraciones Públicas, es decir, está el ministro que es el que responsable de las comisiones de este tipo de traspasos de competencias, no es la vicepresidenta. Digo, no es por defender a Montero, pero lo normal es que no esté, ¿no? Pero hombre, también podía haber estado. Entonces, en ese modelo, lo que ocurre es que cuando el gobierno de España está en situación de debilidad, pues rápidamente hay que correr a negociar una modificación del convenio o del cupo, ¿no?, que es el porcentaje que se asigna, y eso da una fuerza enorme al gobierno vasco, como todo el mundo conoce, ¿no? Además, luego ellos lo interpretan como les da la gana. Está constitucionalizado, es un atentado contra la igualdad de los españoles, pero como está en la Constitución, tenemos que aceptarlo. ¿Qué horizonte genera esto? Pues un horizonte de descomposición del Estado, es decir, por eso hay esta enorme preocupación, porque como todo el mundo sabe también, desde el principio de los tiempos, ¿no?, desde Mesopotamia hasta ahora, ¿cuáles eran los elementos de una civilización, ¿no?, del poder, ¿no? Pues la religión, que ya no es relevante, el ejército y la hacienda pública, ¿no? Es decir, es la institución más antigua que existe en la humanidad. Bueno, oye, esto es al final también, ya para acabar, el sistema de Sánchez, yo quiero seguir en Moncloa al precio que sea, paso de negociar con el Partido Popular, paso de negociar con las comunidades autónomas afectadas, y eso es un escándalo ya conceptualmente. Es decir, hasta que llegó el famoso reforma del Estatuto de Autonomía de Zapatero, que fue un desastre, y afortunadamente el Constitucional se cargó una parte, pues se negociaban Partido Popular, negociaba Partido Socialista. Una vez que habían negociado, pues iban con las comunidades autónomas y sacaban adelante las reformas de estatuto, las reformas de modelo de financiación del régimen común, etcétera. El sistema de Sánchez, que es el mismo que tenía Zapatero, es: me importa un pepino generar un conflicto, me importa un pepino crispar el ambiente, porque yo quiero esto y lo voy a sacar. Y esa es la realidad.
Hay un tutifruti mental, lo hay entre los políticos, pero no lo va a haber entre los analistas y, por supuesto, los que nos escuchan de lo pactado ayer, ¿no? Y por un lado está lo que dice Paco, de este error, escándalo conceptual de lo que es el cupo catalán o la financiación singular de Cataluña. Y por otro lado, que es un poco lo que se pactó hace tiempo precisamente con RC para que ella pudiera ser presidente. Y después está lo pactado, rubricado ayer, ¿no? Lo primero es el cupo catalán. Es un escándalo conceptual. Para mí es una corrupción moral. Básicamente se nos dijo que no iba a haber indultos, si los hubo. Se nos dijo que no iba a haber amnistía y los hubo, y se nos dijo que no iba a haber financiación singular o cupo catalán, y lo va a haber. Estamos un paso de que ocurra, ¿no? Y quien nos dijo que eso no iba a ocurrir es Pedro Sánchez y es Salvador Illa. Y si va a haber cupo catalán os iba a haber financiación singular de Cataluña, básicamente porque necesitan de los votos de los independentistas para mantenerse en el poder. Y para mí esto es corrupción moral, y esto es fundamental. Después, en respecto al contenido del cupo catalán, que ya se sabía desde hace bastantes meses, y que en eso no ha variado ni un ápice, se establece la cesión de los impuestos, empezando por el IRPF, un empoderamiento de la Agencia Tributaria Catalana para que pueda gestionar esos impuestos. Se establecía también el principio de ordinalidad, es decir, que reciba Cataluña tanto como da, y bueno, y después también el principio de solidaridad, de que, cómo puede contribuir Cataluña, en qué proporción, en qué cantidad al resto de España, ¿no? Esto lo quiebra, lo habéis dicho, el tema de igualdad, el tema de solidaridad, y lo quiebra por parte de un partido socialista socialdemócrata, que es pues totalmente lo contrario. Y después el tema de la cesión, que era lo que se suponía que iban a pactar ayer o firmar ayer, que es que Cataluña empezara desde ya a recaudar el 100% del IRPF, pues hubiera dado una independencia fiscal a Cataluña, que llegado el momento dado de si hay que pues eso, declarar otra república catalana, independiente catalana, pues en vez de ya no hace falta urna, sino que desconectas la agencia tributaria catalana del resto de España y tienes todos los datos, sería mucho más fácil, ¿no? Y nada de eso se ha producido. Entonces, ¿qué es lo de ayer? ¿Por qué es tan vago y tan difuso? Pues básicamente yo creo que no hay principio de solidaridad, no sabemos en qué consiste el principio de ordinalidad, y yo creo que es un trampantojo, una huida hacia adelante para poder seguir o agotar esta legislatura. Y es verdad, lo habéis señalado, el artífice de que no se hayan concretado ni la cesión del 100% del IRPF, ni se hayan puesto fechas para la cesión de los impuestos, ni el principio de ordinalidad, etcétera, etcétera, la que la ha reventado, o la que está diciendo que la ha reventado, y hombre, María Jesús Montero, porque ya no se puede presentar a los andaluzas, que prácticamente las tiene perdidas, con este discurso donde todo, es decir, es Cataluña el que decide el dinero que tienen que ingresar o que tienen que recibir el resto de comunidades. Es con este discurso María Jesús Montero, que ya lo tiene difícil en Andalucía, pues lo va a tener mucho más difícil. Y el hecho de que se haga todo esto así indica que el tic-tac de este gobierno, de esta legislatura, se está acelerando por momentos.
A mí me gustaría poner el foco en la semana pasada, ¿no? En la semana pasada tuvimos una actividad en el Congreso frenética con la comparecencia de Sánchez, las explicaciones, pero el verdadero protagonista del Congreso de los Diputados parecía Gabriel Rufián, porque Gabriel Rufián se enarboló la semana pasada como el líder de la izquierda, ¿no? El gran defensor de la izquierda y el gran defensor de Pedro Sánchez, ¿no? Tuvo unas alocuciones bastante interesantes, puso además también, yo creo, en pie a muchos ciudadanos de la izquierda, porque, claro, para sumar es muy difícil defender al gobierno, o en concreto a la parte del gobierno socialista, ¿no? Incluso el propio Sumar está en estado de debilidad, el Partido Socialista ni digamos. Por tanto, Esquerra parecía el salvador de la izquierda. Y ahora entendemos, ¿no? Y ponemos en contexto lo que es Esquerra. Esquerra es un partido independentista que vela exclusivamente por los intereses de Cataluña y de la Cataluña independentista, ¿no? Y yo creo que esto es importante. En este asunto concreto, ni siquiera Esquerra y Junts están de acuerdo, porque Junts lo vive como una amenaza también de cara a su electorado. Esto es un punto enorme en la casilla de Esquerra en la negociación. Por otro lado, leyendo algunas cabeceras hoy, algunos periódicos, parece que los funcionarios de Hacienda catalanes ya están en su despacho sentados, ¿no? Y que el acuerdo está hecho y que todo está cerrado. Y en este acuerdo hay más preguntas que respuestas. No sabemos, para empezar, algo básico en la economía, no sabemos los importes, ni el importe que aporta, ni el importe que recauda. No sabemos las fechas tampoco en las que se va a ejecutar. No sabemos absolutamente nada. Pero sí sabemos que Oriol Junqueras y algunos de los líderes del Procés estuvieron acusados de malversación de caudales públicos. Y a mí me parece peligroso en este momento dar más autonomía fiscal a Cataluña, porque el Procés no ha muerto, está aletargado, ¿no? Y lo mismo por Navidad, lo que pedimos es el referéndum, si el gobierno sigue necesitando la gasolina de los independentistas.
Sí, a la lista de cosas que no son de izquierdas que ha hecho o intentado hacer este gobierno, creo que hay que añadir la idea de que las comunidades autónomas más ricas se queden con más dinero. Creo que si lo planteamos con contribuyentes queda más claro que los que más ganan se queden con más recursos públicos o que se queden con más, no, en vez de redistribuirlo con las personas que están más desfavorecidas. Pues eso es lo que está proponiendo ahora mismo y es muy equívoco el lenguaje que utilizan, no solo por lo de la singularidad, la ordinalidad, el federalismo, sino por llamar solidaridad a lo que se plantea más como ya te dejo lo que me sobre. Que eso no es el concepto básico, y menos del socialismo o de la izquierda, de los valores progresistas que dice defender este gobierno. Pero estoy contigo, Mamen, en que se está poniendo el grito en el cielo y entiendo que se haga en lo simbólico que tiene lo que se propuso ayer. Pero es demasiado ambiguo para... Igual que es demasiado ambiguo para contentar... Cataluña. Claro, Esquerra ya ha dicho que es altamente insatisfactorio, ellos esperaban, les habían prometido, como es habitual en este gobierno, cosas que no podían llevar a cabo y que no tienen mayoría parlamentaria para aprobar, no tiene cifras concretas, es verdad, pero tampoco un calendario definido. Y este gobierno, sabemos la mayoría tan precaria que tiene, bueno, que no es ni mayoría, y que pende de un hilo por todos los escándalos de corrupción que se le acumulan. No sabemos si come el turrón en la Moncloa Pedro Sánchez como para andar defendiendo un modelo que cambia profundamente la estructura del Estado con la minoría que tiene, incapaz de sacarla adelante y sin el apoyo de las comunidades autónomas a las que les ofrece algo que ellas ya han dicho que pues no solo no quieren, sino que lo consideran perjudicial.
Que la consecuencia política de esta ambigüedad es que Sánchez tiene una prórroga para seguir gobernando. Hoy la consuma la visita del PNV con nuevas licencias de autogobierno y de esta forma, cuando veíamos a Sánchez más complicado que nunca y su porvenir más oscuro, resulta que sus socios de siempre acuden a salvarlo y a redimirlo. A mí me parece la lectura más inquietante, no el vacío que contiene este acuerdo, sino hasta qué punto Sánchez encuentra de nuevo un atajo para salirse de la crisis gravísima en que se encontraba. Y me pregunto de este hecho... si no se desprende un peligro, y es que si aceptamos que unas comunidades pueden pagar, resolver sus asuntos fiscales mejor que otras, si no se puede reivindicar con mucho peligro que en el ámbito comunitario los países más ricos digan, pues nosotros pagamos también a nuestra medida y no hay espacios solidarios, ¿no? ¿Por qué el régimen fiscal que vale para España no se aplica a la Unión Europea? ¿Por qué no va a decir a Alemania? Bueno, si en España nos parece bien que la comunidad que más engendra también recaude más, pues que sea Alemania el país que más recaude a su favor en lugar de entrar en fórmulas solidarias.
No puedo replicar porque no tengo que hacer una pausa, Marta. Vaya, lo siento.
Qué pena, iba a replicar a Rubén, que sabes que es.
Bueno, luego no vas a replicar a Rubén, claro que no.
Luego seguís. Son las 9:02, una hora menos en las Islas Canarias. Hacemos una pausa, que la audiencia lo está esperando, la verdad, más lo está deseando. Y enseguida recibimos en este programa a Borja Semper. Antes de eso.
De 1. Onda 0. Carlos Alsina.
Son las 9:04 de la mañana, las 8:04 en las Islas Canarias. Estamos aquí en tertulia con Marta García Ayer, Mamen Mendizábal, Nacho Cardero, Paco Maruenda y Rubén Amón. Y nos acompaña un ex colaborador del programa, de nombre Borja Semper, que ahora se desempeña como portavoz del Partido Popular y diputado en Cortes, porque no sé quién dijo aquí el otro día que cada uno toma las decisiones equivocadas que están a su alcance, ¿no? Y abandonar este programa para dedicarse a la política en primera línea, pues todo el mundo, digamos que el 80% de los españoles piensa que es un error. Bueno, Borja Semper, buenos días.
Buenos días, y la sociología española pues no suele estar equivocada. Pero en cualquier caso, esa decisión se tomó. Y yo creo que Edu Madina y yo hicimos algo que no está suficientemente agradecido ni por el director de este programa ni por esta casa, que es...
Irse.
No.
Ah, no.
Hacer que este programa despegara en la audiencia y luego ya dejar que voléis solos, ¿no? Bien. Claro. Muy buenos días, Alsina, y buenos días
a
todos.
Buenos días, yo os lo agradezco muchísimo. Como sabéis, que es verdad que el programa no era nada hasta que llegó...
No, apuntabais maneras, pero no.
Y luego hemos sobrevivido, es verdad, a la ausencia de la ínsula. Bueno, como Edu Madina ya te ha mandado todos sus mensajes, pues ya no hace falta que yo te los mande, pero a mí también me los ha enviado, Edu. ¿Sí? Madina. Sí, después de que tú ayer comparecieras, hoy te voy a tutear, no te
importa, por favor.
¿No? Comparecieras en rueda de prensa, en la sala de prensa del Partido Popular, para hablar de las cuestiones de actualidad, y luego dejases para el final pues una cuestión que es de actualidad, pero tuya, muy íntima y muy familiar y muy... Porque tú querías o creías que debías contarlo, que es que te han diagnosticado un tumor cancerígeno y que estás ya pues con el tratamiento, has empezado, vas a empezar, que quieres que la gente lo sepa, empezando por los periodistas allí, para que entiendan pues que igual te van a ver menos en estas próximas semanas. Bueno, luego si quieres hablamos de lo que dijiste, cómo lo dijiste y lo que quieres que los oyentes de este programa, que han sido oyentes también tuyos, pues sepan sobre este asunto. Pero quiero primero que me cuentes de las... han pasado como 20 horas entre que lo anunciaste ayer o lo contaste ayer y estamos hoy aquí. En estas 20 horas te habrán pasado cosas. Bueno, el WhatsApp te habrá reventado, ¿no? Tendrás 1000 mensajes de... ¿Cómo lo has llevado? Una vez que ya lo has soltado, ya todo el mundo lo sabe, ¿eh? Todo lo que ha pasado después en estas 20 horas... ¿Cómo ha sido? ¿Te han llegado mensajes que no esperabas? ¿Más de los que esperabas? ¿Menos de los que esperabas? ¿Alguien te ha dicho algo que te ha tocado de alguna manera más que cualquier otra cosa? No sé.
No, pues todo es bonito. La verdad es que desde ayer a este momento, que también está siendo bonito, todo ha sido, pues una ola de afecto y de generosidad también, ¿no? Por parte de muchísima gente, algunos con los que no tenía relación desde hace mucho tiempo, otros con los que tengo relación. Es decir, yo creo que hay cosas que nos unen a todos por encima de cualquier otra circunstancia. Y entre esas cosas, pues está cuando alguien lo pasa mal o regular, pues hay que tener horchata en las venas para no sentir cierta empatía, ¿no? Y bueno, y ayer eso lo comprobé, ya lo había comprobado en mi vida, desgraciadamente lo he tenido oportunidad de comprobar en otras ocasiones, pero ayer lo volví a comprobar, ¿no? Y que, bueno, pues eso, ante la enfermedad, y esta enfermedad es muy puñetera, y todos sabemos que es una enfermedad muy puñetera, el cáncer es una de las palabras más malditas que probablemente podemos verbalizar, pues el afecto y la coincidencia de todos en estar, bueno, en mostrarlo, pues yo tengo que decir que reconforta, ¿eh, Alsina?
Sí. Compartirlo, dices.
Bueno, y que la gente lo diga. Oye, yo sé que esto, mira, yo no me considero tan especial, ayer lo decía, ¿no?
Ya, pero seguro que tú le has dado vueltas esto. Antes de decidir si lo cuentas o no cuentas, ayer decías esto de que eres vasco y el pudor, pero no hace falta ser vasco. Yo no soy vasco, por ejemplo, ya me gustaría, pero entiendo perfectamente lo del pudor de contar algo que al final es muy... muy personal y que es tuyo, de tu familia y de tu entorno más inmediato, ¿no? Pero ¿cómo llegas a la decisión de que es bueno decirlo o de que necesitas decirlo? ¿En qué reflexiones has estado antes de tomar la decisión?
Por un lado, oye, antes de que lo cuente otro y lo cuente mal, o verlo publicado en algún sitio o de manera regular, pues es mejor adelantarse y contarlo con naturalidad. Que además me permitía también quitarle un poco de drama, quitarle hierro y hacerlo pues como afronto yo esto, oye, pues con toda la naturalidad posible. Sin frivolidad, porque no voy a frivolizar algo que objetivamente es serio, pero creo que hay que quitarle hierro porque somos muchos, somos demasiados los que padecemos esta enfermedad.
¿Pero ya eres capaz de hacer bromas sobre todo?
Sí. Sí, intento no hacerlas delante de mi mujer, que bastante tiene, pero sí.
Bueno, bromas.
Bromas de vasco, ¿no?
Recurro al humor negro, sí. Yo creo que ayuda, el humor siempre ayuda. No voy a reproducirlos aquí porque estará oyéndome mi madre, que tampoco le hará ninguna gracia. Pero bueno, y luego, esto de la política tiene muchos peajes, todos lo sabemos, y uno de ellos es pues, que algunas cosas que son muy íntimas dejan de serlo. Y si va a cambiar mi físico, si se me va a notar físicamente, si se me va a, bueno, pues si se me va a caer el pelo, si se me va a empezar a evidenciar en el físico. Y si voy a estar menos presente, pues mi responsabilidad también es contarlo y ofrecer pues, información la justa, insisto, la justa, para que la gente pues, sepa qué es lo que está pasando, ¿no? Y por otro lado también, sin ánimo de ser algo que no me corresponde y que no quiero ser, también me apetece ayudar a que, bueno, a que la palabra sea menos maldita y a que la palabra cáncer también se pueda verbalizar en el espacio público o en la intimidad de cada uno con más naturalidad, ¿no? Uh-huh. Y probablemente si alguien conocido, y yo lo soy, por mi actividad profesional, pues lo verbaliza con normalidad, quizás hay alguien a quien le ayude. Alguien que está pasando por este trance, alguien que tiene cierto vértigo a decirlo públicamente, pues quizás le ayude, ¿no? No sé, todas estas cosas, Carlos, me pasaban por la cabeza y son las que provocaron pues que, oye, pues con la mayor normalidad y naturalidad posible ayer lo contara, ¿no? Y hoy esté aquí, que te agradezco mucho, por cierto, también, que podamos tener esta charla.
Hombre, yo te agradezco que hayas venido a casa, a tu ex casa, a decir lo que te apetezca sobre esta cuestión. antes de contárselo a los periodistas ayer en la sala de prensa, bueno, no sé cuántos días han pasado y tampoco, si quieres...
No, te lo cuento. Te lo
entre que te lo dice a ti, o sea, tú vas a un chequeo por lo que sea, rutinario, decías ahí. Sí. Vas a hacerte una prueba y se encuentra el médico o la médica, lo que fuera, con el tumor en cuestión. Y entonces te lo tiene que contar a ti. ¿Cómo fue ese momento? O sea, ¿cómo te lo cuenta? Hay formas de decir las cosas. Los médicos suelen tener mucha... Bueno, tienen ya mucho oficio en eso, ¿no? A la hora de decirlo, dependiendo también de cómo te ven a ti, de cuál es la personalidad que adivinan o conocen del paciente a partir de ese momento, pues se lo dicen de una forma o de otra. ¿Cómo te lo dicen a ti? Y el primer impacto, que tiene que ser tremendo, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo
lo pues recuerdo? Mira, aprovecho y le mando un beso muy fuerte a Paula, que ha sido la internista que con claridad, pero con un tacto extraordinario y con mucho cariño, me lo contó. Y ha sido con fases, ¿eh? Porque es verdad que esto ha sido una fase, han sido etapas. Desde que te lo dicen hasta que te dicen la dimensión del problema, hay un espacio ahí de vértigo en el que piensas que igual tienes que empezar a cerrar carpetas. Porque esto se ha podido extender, o pues, quiero decir, desde que se identifica hasta la última prueba en la que te dicen, oye, mira, dentro de la jodienda, dentro de lo inmensa, grave que es esto, no. Está encapsulado, está localizado y el tratamiento pues es factible que podamos hablar en términos de curación.
¿Cuántos ¿no? días pueden pasar entre que te dicen hemos detectado un tumor y ya te diremos después de las pruebas cómo de qué alcance tiene? O cómo
5 terribles días.
5 terribles días, vale.
Y el día en el que me confirman, porque ese día me hago la prueba, en que está localizado, es el día que comienza el Congreso Nacional del Partido Popular, el viernes. Entenderéis, y esto Fijo lo sabe y lo puedo decir públicamente, que yo estaba relativamente interesado en el Congreso del Partido Popular. Y bueno, como Fijo lo sabía, él me decía, es normal que tengas un interés muy relativo en el Congreso Nacional del Partido Popular. Pero bueno, como me lo dijeron ese mismo viernes, acudí allí con una sonrisa controlada, siendo consciente de que, bueno, pues que el problema era serio, pero que tenía un tratamiento factible, ¿no? Y bueno, pues eso fueron 5 días de mucho vértigo, de incertidumbre, porque no tiene nada que ver, lógicamente, un diagnóstico.
Sí, que te planteas bueno, los peores escenarios.
No, no, claro. Pensaba,
el peor escenario.
Y piensas en tus hijos, piensas en tu familia. Bueno, yo cuento esto con naturalidad, insisto, aún siendo vasco, porque no hace falta ser vasco para tener pudor en contar estas cosas, porque creo que es bueno que la gente sepa que todos los enfermos de cáncer, estoy seguro que pasan por estas reflexiones. Claro. No me considero especial, pero quiero aprovechar esta oportunidad que tengo en este medio y mi notoriedad o la oportunidad de repercusión mediática para que todo el mundo sepa que esto es lo que pasa por la cabeza de alguien a que le detectan un cáncer, que es una enfermedad jodida, es una enfermedad complicada de la que se sale, y hoy afortunadamente se sale mucho más de lo que se salía hace unos años, y que es una enfermedad que además impacta cada vez en gente más joven, ¿no? Y que no, todos somos susceptibles, no quiero ponerme dramático.
Tampoco eres tan joven.
Ya, bueno, yo creo que sí, pero bueno, yo entiendo que...
Más joven que yo, pero...
Y eso, oye, y eso pasó.
Una vez que ya te dan la información, o sea, el primero que la tiene que digerir eres tú.
Sí.
Y luego te tienes que ir para casa.
Claro.
Y luego en casa tienes que contar.
Sí.
Tienes que contar...
Yo, en el fondo, a Carlos, creo que estoy hablando en estos términos gracias a mi mujer, gracias a Bárbara, que insistió para que me hiciera pruebas. Porque al final yo tengo una tendencia natural que es a dejarme a mí relegado en mis cosas. Bueno, os veo los que asentís por aquí y todos asentís diciendo, es verdad, nos dejamos, ¿no? Y el día a día pasa y dices, bueno, ya me miraré
¿sabes
mañana.
Que eso es más de hombres que de mujeres, ¿no?
Es probable.
O sea que, sí, eso está estudiado, Marta, no me mires así, que he leído yo unas encuestas que... No, es verdad que dicen que los hombres tenemos una tendencia a relegar lo de los exámenes médicos y tal, porque nos sí. parece ¿por que mí, ir ¿no? a hacer tal la prueba médica... No sé sí. si es un signo de debilidad o tal, pero que es como no ser lo suficientemente sí, sí. firme y tal, y que sin embargo las mujeres lo llevan con mucha más naturalidad, ¿no?
Pues es probable.
O sea que...
Es verdad que Bárbara también tiene nos ha impactado directamente el cáncer en la familia, y con lo cual ella tiene una sensibilidad, no sé si especial, pero sí está especialmente concernida por el tema, ¿no? Y me insistió, y le hice caso, que suele ser habitual que le haga caso... Ahora que vamos a dejarlo.
Afortunadamente.
Y en el fondo estamos hablando de este diagnóstico optimista, por ella, porque si lo hubiera dejado yo hubiera pensado, bueno, lo dejo para después del Congreso.
Después del verano.
Luego el verano. Lo dejo para después del verano. Y luego dices, bueno, espérate, que están las Navidades a la vuelta de la esquina, a ver si Pedro Sánchez va a adelantar las elecciones, voy a esperar a después. Esto de Pedro Sánchez va a adelantar las elecciones no es lo que es nadie, pero bueno, vamos a esperar a después. Por cierto, todas las bromas que hago no son declaraciones políticas, quiero decir, para luego los teletipos de las agencias. Y entonces, gracias a esa insistencia, gracias a la insistencia de Bárbara, pues probablemente, Carlos, estoy hablando en estos términos, ¿no? No sé cuál era la pregunta, pero me he quedado en Bárbara.
Sí, la pregunta era, en casa hay que contar también lo que
bueno, y claro, han dicho,
¿no? Y luego están los chavales. Que tus chavales ya tienen...
Tenemos dos sectores.
Se enteran de todo.
Tenemos dos sectores. Un sector mayor, de 14 y 19 años, que, bueno, como también han vivido en la familia la enfermedad, son conscientes de lo que hay y, bueno, lo están gestionando bien. Y luego el sector infantil, al que vamos a intentar preservar en la medida de lo posible, que es un sector infantil que tienen 6 y 8 años, vamos a intentar preservar en la medida de lo posible, bueno, pues sin mentirles, pero papá está enfermo. Papá se va a cortar el pelo porque es un cursi y le apetece en verano ir con el pelo sin pelo. Y vamos a ver si funciona, ¿no? Pero bueno, con la naturalidad, con toda la naturalidad posible.
Los del sector ya casi adolescente, ya, estos ya se enteran de todo.
¿Sabes? Sí.
Y estarán mirando ya todo el día internet y eso, o sea que es imposible.
Sí, y luego los amigos también les escriben y su entorno les pregunta, su entorno les dice, y bueno, yo creo que lo están llevando hasta donde yo sé, y no me contarán si es al revés, claro. Eso también lo soy consciente, hasta donde yo sé lo están llevando bien.
Que te preguntaba antes por lo de los mensajes que has recibido, porque veo que en alguna crónica se destaca mucho que Rufián, ayer hubo tweets de, incluso de Pedro Sánchez, hubo tweets pues, deseándote que te cures cuanto antes y todo. Y hubo un tuit de Rufián, y el de Rufián era mucha fuerza, amigo. Decía, la gente decía, son amigos. Pues sí.
Tenemos una relación muy rara. Yo es que me llevo, en general me llevo bien con la gente, en general. Y luego, a partir de ahí, pues hay muchas escalas de amistades. La palabra amistad es una palabra muy amplia, muy grande, ¿no? Pero sí, tengo buena relación. A mí no me ha supuesto nunca un problema, una discrepancia ideológica, por muy profunda que sea, que es la que tengo con Gabriel. Una discrepancia oceánica, con tener una relación personal, que pueda llamarse en alguna de esa escala de lo que se llama amistad, pues pueda estar en algún punto, ¿no? Me puedo tomar un café con él y reírnos, hablar del verano, hablar de la familia, no pasa nada. Siempre lo he defendido y siempre lo voy a defender, ¿no? Y menos mal que es así. Pero sí, no, agradecí mucho todos los mensajes, los que has enumerado y algunos otros también, ¿no? Y no le va a molestar, pero mira, ayer... No le va a molestar que lo cuente. Ayer me llamó Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, que es un hombre además extraordinariamente cariñoso y muy religioso y que que sabe de lo que habla. Y bueno, mensajes y llamadas de esas son las que te reconfortan, ¿no? Alguien que tiene mucha fuerza, alguien que ve con perspectiva las cosas. Pues bueno, de esos ha habido muchos. Y luego muchísima gente anónima, que para mí es muy relevante, que también lo ha hecho, ¿no?
Luis de la Fuente es más religioso que tú.
Sí. Tampoco es muy complicado, pero yo tengo una...
Oye, ¿y cuando te pasa esto, o sea, cuando te diagnostican una enfermedad y entonces pues te planteas todo lo que te puede pasar, aunque seas poco religioso, de repente te surge esa chispa de decir, pues igual debería creer un poco?
No, es un cliché recurrir a, no sé si al misticismo, a la religión, a jerarquizar la importancia de las cosas cuando te pasan estas cosas, ¿no? Cuando te pasa algo así, recurres a...
Bueno, pero jerarquizar sí lo habrás hecho, sí. O sea, tú lo has dicho, bueno, Congreso del PP pasa a ser tu prioridad penúltima.
Sí, con todo
y eso te pasará ya con un montón de cosas que ahora piensas, pues igual le he dedicado mucho tiempo a no sé qué.
No, todo es importante, lo que pasa que no todo es vital. Todas las cosas que nos pasan en la vida, o casi todas, son muy importantes, pero no todas ellas depende la vida y la muerte. Entonces, obviamente, cuando hay algo de lo que depende la vida y la muerte, eso pasa a ser lo más relevante y lo más importante, al menos mientras estás con ello, ¿no? Espero que sea también un ciclo.
Sí, claro. No, pero...
corto, ¿no? Pero y piensas muchas cosas, por la cabeza se te pasa, relativizas problemas. Ayer... Bueno, como estoy en plan sincero, ayer me tocó dar la rueda de prensa de los lunes del partido y tanto mi equipo de prensa, Luis de la Mata, como bueno, el gabinete del presidente Feijóo, el propio Feijóo, sabían que yo esa rueda de prensa no iba a ser la mejor que he dado en mi vida. Porque evidentemente hablar de corrupción, hablar de los temas que están en estos momentos en la agenda política española, pues todo el mundo entendía, y esto es una generosidad por parte de mis compañeros, que no iba a estar especialmente fino. Si preguntas a Paco Maruenda, igual cree que nunca estoy fino. Exacto. Pero bueno, ayer no iba a estar especialmente fino, ¿no?
Ayer en concreto es cuando te vio mejor, fíjate.
Te vi brillante.
Sabes, Paco, que te lo digo con todo el cariño. Sí, ya lo con sé. Todo el cariño del mundo. Y yo estaba esperando al final, pues quería pasar rápido página de la actualidad para quitarme este peso de encima, ¿no?
Claro, que de haberlo sabido antes, los periodistas que estaban allí, pues te hubieran hecho las preguntas, que hubieras fallado en las respuestas, sobre todo los temas de actualidad del día.
Sí.
Lo que pasa es que no eran conscientes de tu estado. No, pero a eso me refiero con lo de la jerarquía de importancia que das a las cosas, tiene mucho que ver con el tiempo, ¿no? Supongo que cuando te dicen tienes un cáncer y, por tanto, hay un tratamiento, te ha sido detectado en una fase muy primigenia y, por tanto, el pronóstico de curación existe, pero en tu cabeza está también el otro escenario, que es el tiempo. Claro. Si nunca somos dueños de nuestro tiempo, cuando te dicen algo así, supongo que lo primero que piensas es cada vez soy menos dueño de mi tiempo.
Total.
Y eso significa que un montón de cosas a las que dedicas tiempo todos los días pasan a ser igual muy poco importantes, porque tienes que administrar el tiempo que crees que tienes, ¿no?
Esos días terribles en los que no sabíamos la dimensión de la enfermedad, incluso hoy día,
claro,
a mí me resulta complicado proyectarme a X años vista. Me resulta complicado. Entran variables que hasta ahora no entraba. Nadie se plantea no estar aquí dentro de 10 años. Pero esta enfermedad te provoca que dices, bueno, dentro de 6 años, y paras un momento, claro, haces una pausa y dices, un momento. No quieres pensar en ese escenario, obviamente, ¿no? Pero sí te cambia el orden, sí te cambia la dimensión del tiempo. Y pasas a decir, oye, mira, que los niños están encima del sofá con los pies, me da igual. O sea, saltad, malditos, que decía la película.
Y yo, ¿no?, que lo vea.
Yo que lo vea. Quiero decir todo, hablando de relativizar, claro, de relativizar las cosas, ¿no? Algo de esto hay, ¿no? El tiempo pasa a tener otra dimensión y pasa a tener otro peso y otra importancia. Pero bueno, por eso también te lleva a decir, oye, vamos a vivir el día a día, vamos a sacarle chispas a esto.
Ah, pero los políticos que todo lo medís en legislaturas.
Menos Pedro Sánchez.
también.
Es la legislatura, ¿cuánto le queda a la legislatura? ¿Cuánto no le queda? ¿Qué haremos en los próximos 4 años?
Sí.
Pues después de una cosa como esta, pues eso también salta por los aires.
Sí.
Yo ya tenía
la sensación, Carlos, de que todo esto va muy rápido, ¿no? Que de un tiempo a esta parte la velocidad del tiempo nos lleva a que los acontecimientos hagan, claro, que el tiempo cambie. O sea, perdón, la velocidad de los acontecimientos hacen que el tiempo también haya saltado por los aires en cuanto a análisis periodísticos, políticos, proyección de... Yeah. Pero claro, esto... Obviamente a mí ya me cambia radicalmente, ¿no?
Entiendo, Borja, que empezando por dar tu fuerza a los demás cuando igual tendría que ser al revés, ¿no?
Sí, pero bueno, también de momento creo que tengo capacidad y mi responsabilidad de dar fuerza a los demás, a mi entorno familiar. Creo que es mi responsabilidad y de momento creo que puedo hacerlo. Tampoco me engaño, ¿eh, Rubén? O sea, yo creo que ahora inicio un ascenso a una cumbre muy alta. El proceso de curación, el tratamiento de un cáncer es un tratamiento muy exigente, en el que se producen momentos físicos muy bajos, que te provoca y que psicológicamente también hay que estar fuerte, ¿no? Y probablemente en este proceso pues me voy a enfadar con el mundo, me voy a enfadar conmigo mismo, me voy a enfadar con muchas cosas, ¿no? Pero tengo que intentar soy consciente de que tengo que intentar mantener cierto equilibrio y serenidad, pues porque los que me rodean no lo merecen, al contrario. Entonces, bueno, pues... Voy a intentarlo. Y si no, os llamaré, ¿eh? Te llamaré para que me lleves a los toros o algo, ¿sabes?
Bueno, llámanos cuando te quieras enfadar con el mundo.
Sí.
Te quieres enfadar, pues llamas al programa y te desahogas contra nosotros si hace falta, ¿no? Algo habremos dicho que te sirva para...
Esos programas de radio antiguos en los que la gente llamaba y se desahogaba, ¿no? En directo.
Eso es una maravilla.
Sí, pero un programa de mañana, no de madrugada.
No, por supuesto.
Son como de lamentarse, pero en voz casi baja, en susurros. No, un programa de mañana, o sea, de que iba a decir una barbaridad. O sea, de desahogarse contra el mundo, pero págalo con nosotros, que nosotros estamos también para eso, ¿no? Cualquier cosita que hayamos dicho sobre...
una rueda de prensa tuya, una cosa que ha hecho Feijóo, una posición del PP que no compartimos, tú llamas y ya está. Y así lo sueltas todo.
Vale.
Cuenta con nosotros.
No soléis tener argumentos de crítica, pero bueno, si algún día pasa, os lo diré.
Yo quiero saber si te has preparado. Quiero decir que tú eres un hombre inteligente en todos los sentidos, inteligente emocionalmente, inteligente con todo lo que significa la palabra, y cuando uno sabe lo que está por venir, también va como, igual que vas cerrando carpetas, ¿no?, y abriendo otras, te vas preparando, ¿no? Entonces, si has pensado en cómo prepararte para este proceso que puede durar, no sé, medio año, un año en tu curación y que exige también rodearte de otras herramientas diferentes a las que has manejado en este momento, ¿no? Y que puede ser interesante para la gente que en este momento está enferma también.
Lo estoy pensando y estoy trabajando sobre ello también. Lo que no me hago es engañar. Quiero decir, tú puedes planificar y proyectarte, pero soy consciente de que ni aún así va a ser suficiente, que va a ser día a día. Entonces, lo que me dicen los médicos y lo que te dice cualquiera que haya pasado por esta enfermedad es que pienses en el día a día. Que pienses en el día a día, en superar cada día, en tener, levantarte por la mañana y decir, bueno, vamos a por ello, ¿no? Entonces, sí, yo estoy en ello, pero no me engaño. Voy a intentar mantener cierta normalidad, mantener cierta actividad física, mantener, seguir leyendo, no esa promesa incumplida siempre de abandonar Twitter, todas esas cosas.
Y escuchando la radio también.
Y seguir escuchando.
Me refería al deporte, por ejemplo, como está demostrado ahora que hay una parte muy importante en los procesos de curación que pasa por el ejercicio físico. Me refiero también al ejercicio mental y emocional, ¿no? Y tener a alguien que te pueda ayudar en los procesos. Sí. En pedir ayuda en otros ámbitos diferentes, ¿no?
Soy muy defensor de la química cuando es necesaria y del apoyo psicológico cuando también lo es. Y yo creo que también sobre esto hay que hablar con normalidad y naturalidad. Y a veces necesitamos un apoyo y un impulso que viene de mano de profesionales que saben de lo que hablan porque lo han estudiado y que te ayudan para que tu cabeza esté la medida posible lo más centrada. Y no, obviamente no renuncio, al contrario, está en perspectiva echar mano cuando sea necesario de un apoyo psicológico profesional, claro que sí.
Sin que sirva de precedente, voy a estar de acuerdo con Paco Maruenda en que tu rueda de prensa de ayer fue de las más brillantes, sin duda, que has tenido. Desde luego en la que seguramente puedes estar ayudando a más gente, porque el cáncer sigue siendo un tabú, sigue temiéndose el estigma que le acompaña, el miedo, no solo el miedo a la muerte o a la enfermedad, también al aislamiento social o al rechazo laboral. Hay muchos miedos que rodean al cáncer más allá de los puramente médicos, y creo que la espontaneidad con la que lo contaste ayer, incluso los titubeos, hacen que mucha más gente se visualice contándolo, por ejemplo, en el trabajo, que es un entorno en el que cuesta mucho decirlo. Y tú, que eres político, además de ex tertuliano de Más de Uno, seguro que te estás preguntando también qué tipo de políticas públicas, cómo puede la política ayudar a que la gente que padece cáncer o que se ha recuperado de él viva mejor.
Sí. Yo no soy experto en políticas sanitarias ni pretendo serlo, y por lo tanto, si me deslizo por este terreno, voy a meter la pata y voy a cometer errores seguro. Pero hay una cosa que ya intuitivamente la pensaba y que hablando con médicos, con profesionales, incluso ayer con Feijóo, e insisto, no creo que estar siendo ningún indiscreto contándolo, lo hablábamos, es cambiar la orientación del enfoque que tiene la enfermedad del cáncer. Y es poner todo el esfuerzo en la prevención. Poner todo el esfuerzo de las políticas públicas y de los recursos económicos, que van a ser cada vez más exiguos, más escasos, que cada vez esta es una enfermedad que se va extendiendo, en la prevención.
Por la longevidad, además, ¿no? Claro. Por la longevidad que...
Claro. Y además estudios que están detectando también que cada vez gente más joven, tiene, tiene cáncer. No se sabe muy bien todavía por qué. No se sabe si son hábitos alimenticios, por el ritmo de vida, es decir, están estudiándolo los grandes... Yo es que estos días...
Contaminación, ¿no?
Te has documentado, ¿no?
Sí, es un tema que me tiene algo interesado.
Hace unos días leyendo todo lo que...
Sí. Entonces, bueno, pues esto sí creo que es muy relevante, muy relevante. Y no podemos permitir que exista tampoco una... A ver cómo lo digo. Una ruptura de la equidad en quien puede hacerse análisis previos, cribados previos, estudios previos y quien no tiene esa oportunidad de hacérselo con urgencia y con rapidez. Yo creo que parte de nuestro futuro como sociedad, sociedad en igualdad, con equidad, igualdad de oportunidades, tiene que ver con las políticas sanitarias. Tiene que ver también con proporcionar a todos los españoles, en la medida de nuestras posibilidades, sin engañar a nadie, una oportunidad de mirarse, de cuidarse y de anticiparse a una enfermedad que depende en buena medida, en una medida altísima, la anticipación para un buen éxito, ¿no? Porra. Insisto, esto lo digo con toda la prudencia, con toda la cautela, porque no soy un experto en políticas sanitarias, Y creo que tengo que ser prudente. Pero ya te digo, intuitivamente y por lo que he oído estos y por lo que he hablado estas semanas, yo creo que esto es capital.
Borja, al hilo de lo que decía Marta también, yo siempre sostengo que para ser creíble uno tiene que ser auténtico y para ser auténtico tienes que mostrarte tal como eres, sin filtro y sin filtros. Y yo creo que una rueda de prensa ayer fue auténtica y eso te hizo muy, muy, muy creíble. Y creo que eso implica mucha también mostrarte tal cual eres, la vulnerabilidad. Porque todos somos vulnerables y somos seres humanos. Y tú hablas antes, quitarme las redes sociales. ¿Hasta qué punto la vulnerabilidad, que a mí te hace auténtico mostrarte tal como eres, está permitida en política? Y no puede, para que no se... Y muchas veces la gente lo aparta, mostrarse tal cual es, para no ser víctima de un tuit o víctima de las redes sociales, y no se muestra tal como eres en un escenario tal como es el de la cosa pública, donde creo que para ser auténtico y creíble tienes que mostrarte tal cual eres. Somos vulnerables todos.
Sí. Yo creo que las redes sociales, o singularmente esta plataforma, lo que hace es neurotizarnos a quienes nos dedicamos a la política con comentarios de cualquier chalao que pasa por allí y que dice cualquier barbaridad. Esto en términos generales. Y da la sensación de que esos cafres representan algo en la sociedad española. Y probablemente tengan alguna cuota de representación, pero yo creo que es ínfima, creo que es menor. Neurotizado me refiero en el sentido de que no podemos estar pendientes de una red social, porque luego la vida afortunadamente es muy diferente en la calle, ¿no? Y probablemente la gente no se manifiesta tampoco en su vida cotidiana igual que se manifiesta en una red social, que a veces es como una especie de lugar en el que evacúas muchas cosas que tienes dentro y lo haces de una manera sin filtros. Bueno, yo a lo largo de mi vida, Nacho, he intentado, y creo que lo he acreditado, ser natural aunque me caigan chuzos en punta, ¿no? Y decir lo que pienso, habiéndolo pensado antes, que suele ser lo complicado, pero defenderlo con la honestidad que me lleva a decir, oye, yo pienso esto y no pasa nada si no estás de acuerdo. Lo que no voy a permitir es que me insultes, que son dos cosas diferentes. Y al final depende de cada uno de nosotros el mantenerte ahí y el defender esa colina de la naturalidad, de decir las cosas en la medida de lo posible con transparencia. La política siempre nos lleva, y tú aquí entrevistas a muchos políticos, Carlos, a intentar medir, y es natural que así sea, porque a veces estás hablando de cosas muy relevantes que impactan en la sociedad, intentas medir, intentas canalizar el discurso para que el impacto sea el que tú quieres, pero eso no debe estar nunca reñido con la transparencia, con hablar con normalidad, con no tratar a la gente como idiota, con aceptar algún error si es que se ha producido, con hablarle a la gente de la complejidad de las cosas y que hay decisiones que son muy complicadas, que la mayoría de los retos que enfrentamos en el mundo actual no se solucionan con blancos o negros. Estamos hablando estos días de verdaderos conflictos gordísimos en algunos municipios de España y otros grandes retos que enfrentamos. Y la solución no suele ser nunca blanco-negro, suelen ser temas más complejos. Y los políticos tenemos cierta tendencia a simplificarlo, los medios a intentar simplificarlo también en un titular, porque es lo que tenéis que hacer. Es decir, bueno, saltar eso yo creo que solo depende de cada uno de nosotros, ¿no?
Es muy importante la labor esta que haces, que es dolorosa, divulgativa. Tío, yo llevo muchos años de editor de periódico y es público y notorio que mi jefe pues ha tenido todo, ha pasado de pulmón, de próstata, ha tenido 9 cánceres, ¿no? Que no está. Y yo aprendí de él porque justo me contó su primer cáncer cuando mi padre acababa de morir de próstata, ¿no? Y el médico me dijo, dice, mira, ese es el peaje que pagamos por vivir tantos años, porque mi padre se llevaba 12 años con mi madre, ¿no? Y entonces yo creo que es muy bueno ponerlo. Y luego también tiene la parte, si me permites, positiva, ver lo que te quiere la gente. Aunque tú y yo nos peleemos como gato y perro, no tiene nada que ver, ¿no? Eso es ya forma parte. Es más, yo quiero que no cambie, porque no será entonces divertido, ¿no? Pero es verdad que ves que la gente te quiere, ¿no? Hasta yo te quiero, vamos, oye, tampoco sin bueno, excesos, todo, pero es verdad, ¿no?
Sí, sí, pero no le corrijas.
No, es verdad, no, sí, es que el otro día comió con un amigo que no puedo desvelar.
No corrijas, ¿no? Tú a mí, que soy el presentador.
Si me permites, Carlos, y entonces este amigo, como sabía de que yo de tanto le critico, ¿no? Dice, oye, pues te quiere mucho, ¿no? Me ha dicho que lo que te valora y tal. Digo, joder, es que me lo está complicando. Por tanto, te seguiré criticando.
Yo agradezco mucho las críticas y además aspiro a vivir en una sociedad y en una conversación pública en la que la crítica sea natural y sea normal y eso pueda cambiar o no. Quiero decir, porque algún día se critica y otro día se está de acuerdo. No pasa nada. Porque si viviéramos de otra manera, pues estaríamos hablando de otro régimen o de una sociedad mucho más pobre, ¿no? Dramatizamos demasiado la crítica.
Entonces, tu jefe,
sí,
que es el señor Núñez Feijóo, ¿qué te ha dicho? O sea, te ha dicho pues lo que tú necesites, ¿eh? Pero ¿qué significa eso? ¿Vas a trabajar menos? Si algún día no vas a la oficina no pasa nada, o sea, ¿esto cómo habéis quedado?
Básicamente eso.
¿Va a haber un portavoz suplente para el día que tú, por lo que sea físicamente, no te sientes en condiciones física o mentalmente? ¿No? Sí. ¿Va a haber como un portavoz sustituto?
Sí.
Porque habrá pues mucha gente que esté interesada en desempeñarse en ese puesto también, ¿no? A tu alrededor.
Sí, someterse a las preguntas de los magníficos periodistas todos los lunes es algo que hay codazos en Génova 13 para hacerlo. No, ahora más aparte. Yo creo que todos mis compañeros son mejores que yo y no lo digo en broma, sobre todo porque es gente más ordenada, gente mucho más eficaz de lo que soy yo. Y yo creo que las encuestas aún incluso mejorarán más para el Partido Popular cuando otros portavoces asuman. No, iremos viendo con normalidad. Mira, Feijóo ni me ha dejado entrar en este terreno, honestamente. Cuando empecé a hablarle de esto, me dijo, vamos viendo paso a paso. Tú tranquilo, ocúpate lo que tienes que ocupar y iremos viendo, no pasa nada.
O sea, a ti ahora mismo no te apetece quitarte de en medio del todo y decir, bueno, yo me pongo a lo que tengo que ponerme, que es a curarme. Y ya cuando termine ya vuelvo y... O sea, en tu cabeza no está eso, ¿no?
Yo voy a intentar estar...
¿Quieres seguir estando activo?
Veremos en qué... Sí, hombre, me gustaría tener cierto vínculo y mantener un... Independiente de cuál sea mi estado de ánimo o mi estado físico, un cordón umbilical bien conectado con el día a día de mis compañeros y de la posición del partido, ¿no? Pero bueno, iremos viendo, como diría Rubén, partido a partido.
Diría Simeone.
También, y reflejáis. Y mira, Carlos, yo quiero decir una cosa.
Este del Atleti, ¿no?
No, mira.
Este momento de lucidez.
No, tampoco estoy tan mal, quiero decir.
No, hablo de este momento de lucidez.
Pero que ha dicho, quiero decir una cosa.
Y, no.
¿Qué cosa es?
Claro, que Feijóo, Alberto, le llamo Alberto porque me he venido arriba.
Y porque se llama así.
El presidente Feijóo.
Ya me imagino que cuando estáis dentro de vuestros despachos hablando entre vosotros, no os tratáis de señor presidente.
Bueno, es carismático.
Sí, el presidente no, él es
igual
muy cercano.
Sí, pues.
Claro, este tema de la sanidad le interesa mucho y le importa mucho. Y sí, tengo que decir que casi me está tratando como un médico estos días. Sí, no voy a entrar en detalles. Pásame los informes, pásame no sé qué. ¿Qué te ha dicho no sé quién? Sí, y lo agradezco mucho. Mira, yo a veces no hablamos de la... Y esto seguro que cualquiera lo puede decir de su partido y de sus jefes, ¿no? O sea que no pretendo decir que en esto el presidente Feijóo sea el único. Pero, chico, yo la talla humana de lo que tengo a mi alrededor, pues quiero reflejarla. Y Alberto Núñez Feijóo la tiene y a mí me lo ha evidenciado y me lo ha demostrado. Y el resto de mis compañeros también, ¿no? Pero yo hablo de este hombre que me lo está demostrando y a mí me reconforta mucho también.
Bueno, como ahora tienes que estar a lo que tienes que estar, que es a la curación, que tiene un desgaste físico conocido, te vendría fatal, supongo, pues que hubiera elecciones antes de... O sea, tú ahora ya prefieres en realidad que la legislatura termine, ¿no?
Llevo meses reclamando desde Génova 13 y en el Congreso que Sánchez disuelva las Cortes y convoque elecciones.
Bueno, pero ahora tienes un punto
y
de vista
en este
distinto.
Momento me quiero enmendar. Espera, Pedro, no lo hagas ahora. Espera que me cure, espera que vuelva al tajo y entonces convoca elecciones. Insisto, para las agencias. Esto no es una declaración política. Es una...
A mí me lo ha parecido.
No, hombre, ya me fastidiaría que ahora convocara las elecciones. Sería bueno para España, pero malo para mí, ¿sabes? Yo quiero estar presente. Pero bueno, como priorizo España, pues que nada, que adelante, que convoque elecciones. Pero sí, hombre, después de estos años de pelea, preferiría estar a 100% cuando se convoquen las elecciones.
No priorices España. O sea, la prioridad es la que es. La prioridad eres tú y tu familia. Y ya está, todo lo demás ya lo arreglaremos los demás o lo seguiremos estropeando, que para eso estamos. Bueno, Borja Semper, muchas gracias por esta entrevista poco política que hemos hecho. La verdad. De ya, hecho, no ha sido ni una entrevista esto, ¿no?
No, ha sido una charleta aquí de colegas y de amigos. Yo os lo agradezco mucho, porque a mí me ha servido como terapia y espero que a quienes nos han oído y nos han escuchado pues les haya servido también para entender un poquito más qué pasa por la cabeza de alguien que pasa por la enfermedad del cáncer, ¿no? Y bueno, que yo os quiero mucho, a pesar de que a veces os equivocáis en vuestros análisis críticos con el Partido Popular, con quien habla y con Mejó. Bromas aparte, que os agradezco mucho, Carlos, a ti especialmente, este momento. Y la radio tiene estas cosas que no tiene otro medio de comunicación.
Así
que
es.
Agradezco mucho.
Así es.
Pues sí.
Gracias, Semper.
Gracias, Alsina.
Voy a hacer algo que me prometí que jamás haría. Que
a
es,
ver.
Si alguna vez quieres volver, aquí tienes la puerta abierta.
¡Qué blandengue!
Está blandado. Sí, verdad. Está blandado.
Ahora, a Madina no se lo voy a decir.
No, Madina, pobre Madina. Vale, Madina. Lleva
no,
mis
no hablemos hijos, de Madina.
Lleva a mis hijos al cine, o sea, nos invita, pobre Edu, la que le va a caer también. Hombre, va a tener a dos fieras que va a tener que comprarse de vez en cuando, él y Paloma.
Gracias, Emper. Hacemos una pausa, ¿no? ¿Os parece? Y luego ya pues os despido, porque ya todo lo que teníamos hoy que decir, yo creo que ya lo hemos dicho. Ya, el resto de los
despídenos
asuntos.
Despídenos ya.
Fuera. Qué bien verte.
Adiós, Paco.
Adiós.
Un minuto ahora mismo, vamos a seguir. Ocho minutos para que sean las 10 de la mañana, son las 9 menos 8 minutos en las Islas Canarias, en tertulia, bueno, poca tertulia, veis, la verdad es que hoy no sé si os habéis ganado el jornal, Marta García ayer, Nacho Cardero, Mamen Mendizábal, Paco Maruenda.
Hombre, claro que
y
sí.
Rubén Amón. Pero bueno, después de este rato de conversación con Borja Semper, es verdad que es actualidad también,
Y escuchar Semper tiene es mucho mérito.
Escuchar ¿verdad? Tiene mucho mérito y es muy descansado también.
Y es muy complicado escuchar, y escuchar bien, ¿eh? Tiene
sí, sí. Bueno, la virtud. Tampoco os colguéis medallas por haber estado callados.
Se está subiendo al carro, Nacho, que la idea ha sido mía.
Totalmente. Pero claro, nos vamos sin haber analizado pues media actualidad del día. Porque además de la financiación autonómica, tenía yo aquí apuntado a preguntaros por Torre Pacheco, que sigue siendo asunto bien interesante. Bueno, lo ha mencionado de pasada Borja Semper. Torre Pacheco, y tenía apuntado Donald Trump, que también es asunto del día. Pero es que ya no me queda tiempo para hablar de todas estas cuestiones. Así que, bueno, espero que lo hayáis pasado bien, que os haya sido útil la conversación con el portavoz del Partido Popular, que he visto que pretende seguir siéndolo, o sea que...
Sí, sí.
No diré yo que se apego al cargo, pero tampoco se le ve con muchas ganas.
Oye, no da tiempo a hablar.
Ahora
pero
que no está, ya podemos decirlo.
Sí, vale que no da tiempo a hablar, pero no me digáis que no es curioso que esté el presidente de Estados Unidos amenazando con colapsar el comercio global y ni siquiera sea un tema de tertulia, porque ya nos tiene acostumbrados a estas cosas.
La bolsa ni se han inmutado, o sea, es que ya yo creo que pasamos de olímpicamente de las declaraciones de Trump.
Sí, igual lo hacemos mal también.
Sí, puede. No quiere decir que no vaya a hacerlo. Es que ya
estoy
no
analizando los hechos, que ni hemos hablado aquí ni las bolsas se mueven, aunque suban los aranceles un 100%.
Vamos, a ver qué pasa el 1 de agosto.
Bueno, ya que estamos en materia económica, Ignacio Rodríguez Burgos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Días. Pues tienes razón, Nacho, las bolsas ni se mueven. Ahora mismo, fíjate, ni una centésima se mueve el IBEX 35, pero... Es bueno empezar por los mercados, pero por el más cercano. La inflación, por ejemplo, la cesta de la compra. La inflación interanual sube al 2,3%, más de lo previsto. Sube más de lo previsto, ¿por culpa de qué? Pues de los carburantes, del gas y de los alimentos, que se siguen encareciendo. Siguen encareciéndose, por ejemplo, la carne y el pescado. Como decimos, las bolsas ahora mismo sube una centésima, a pesar de los aranceles de Donald Trump. Y China... ni se inmuta. El PIB de China aumenta un 5,2%, por encima también de lo previsto. Y ya para terminar con esto de los mercados, pues el mercado de la vivienda. Se vendieron en mayo más de 61.000 casas en España, lo que supone un incremento, un aumento sobre el mismo mes del año pasado de casi el 40%. Es decir, se vendieron casi un 40% más de vivienda, sobre todo donde más crece, en Castilla-La Mancha y en Galicia.
Gracias, Ignacio.
Nada, hasta ahora.
Y te deseo que tengas un buen día. Es que no tenemos tiempo, es que me está preguntando la audiencia qué es el principio de ordinalidad. Pues igual ya para otro día, ¿no? Porque es poco... Y además hay diferentes maneras de... Es que depende a quién le preguntes. Te dice que es una cosa o es otra. Esto tiene que ver con la financiación autonómica y con cuánto aporta cada comunidad autónoma y cuánto recibe después. Principio de ordinalidad. Es que hay dos maneras de verlo. Bueno, me aprovecho el minuto que me queda. Hay dos maneras de interpretarlo. Uno, hay quien dice, consiste en que la comunidad autónoma, que por ejemplo es la segunda en aportación, eso no signifique que luego deje de ser la segunda en recibir. O sea, si eres la segunda en aportar, tienes que ser la segunda en recibir. Hay otra manera de interpretarlo, que es que el principio de ordinalidad, que si tú aportas mucho, eres por ejemplo la segunda comunidad en aportación, eso no traiga como consecuencia que dejes de ser la segunda en riqueza de ese territorio, que pases a ser la quinta. Entonces, dependiendo a quién le preguntas, te interpreta al principio de una manera o de otra. Esta es la cuestión. Pero al final la conclusión siempre es la misma. Entonces, la que es última está resignada, tiene que resignarse a ser siempre la última. Si la segunda tiene que seguir siendo la segunda, la cuarta tiene que seguir siendo la cuarta, la última tiene que seguir siendo la última. Reciba lo que reciba, siempre tiene que ser.
Muy redistributivo no.
Muy redistributivo no parece que sea. Bueno, esto sobre la financiación, ya mañana seguimos con la financiación. Y me están reprochando que no hemos dicho nada esta mañana ni de Santos Tardán, ni de la fontanera Leire, ni de estos personajes que nos vienen acompañando desde hace un tiempo, pero es que tampoco hay grandes novedades esta mañana, salvo que Santos Arán va a seguir en prisión porque la Fiscalía Anticorrupción entiende que debe permanecer allí por las sospechas de que podría aprovechar su libertad para hablar con empresarios o personas así implicadas en la trama, de las que todavía no tenemos muchas noticias, para evitar que trascendieran determinadas cosas, pero que no hay mayor novedad respecto a la investigación, que en todo caso sigue adelante y hay informes de la UCO pendientes que en algún momento pues la UCO entregará al juez, pero tampoco sabemos exactamente cuándo ni falta que hace. Pero es que nos hemos quedado sin tiempo, así que vamos con los Callahan para estas personas que ahora sí van a tener que abandonar ya nuestras instalaciones definitivamente.
Porque están en de rebajas de verano.
Bueno, podéis volver luego otro día, pero ya no hoy.
Innovación tecnológica y diseño se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que caracteriza a Callahan Adaptations hasta el pie. Encuentra los zapatos que te harán disfrutar de una experiencia única al caminar. Fabricados por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
Pues quedáis liberados para dedicaros a otras cuestiones, que seguro que tendréis pues muchísimas cosas que hacer, porque Mamen Mendizábal, por ejemplo, está ya con la temporada que viene, sí, el año que viene, sí, de Anatomía, sí,
yo,
D.
Yo claro, termino este domingo termina Anatomía D en la Sexta, bueno, y ya tenemos la cuarta temporada.
Ya lo has terminado porque está grabado el programa, ¿no?
Claro, sí, sí.
¿El domingo a qué hora?
El domingo a las 9:35 en la Sexta. Ruiz Mateos contra Boyer.
Ah, es verdad.
Anatomía de un circo.
Que te pego leche.
Entre otros muchos hits. Entre otros muchos hits.
Sí, sí, pues.
Hoy es nuestro último día juntos.
La audiencia, ¿qué me dices? Pues la audiencia más joven que no esté muy enterada de qué fue lo de Ruiz Mateos con Boyer y vea el programa, no se lo va a creer.
Y te tengo que decir, bueno, que la audiencia más no mayor recuerda el que te pego leche y recuerda los momentos más frikis, pero recuerda poco el contexto de donde eso venían. Es. Y yo creo que lo bueno de Anatomía es que pone, sí, mucho, sí, contexto.
¿No? ¿Y quién llegó a ser Ruiz Mateos en este país?
Sin duda, era un emperador.
Antes de convertirse en un elemento estrambótico. Pero sí, sí. Lo que era. Bueno, que entonces hasta el año que viene.
Hasta el año que viene. Ha sido un placer.
Adiós, mamá. Igualmente. Entonces vuelves el año que viene, ¿no?
Eso parece.
Como decides tú.
Sí.
Nacho Cardero, hasta el próximo día.
Igualmente.
Adiós, Maruenda.
Adiós.
Hasta otro día. Marta, hasta mañana, que será miércoles.
Y pasado víspera de viernes.
Sí.
Adiós, Amón, hasta mañana.
Así es, Marta, así
ya
es.
Está. Y luego llegará el viernes y la vida continuará y la radio continuará.
Sí, pero de otra manera.
Los madrugones.
Incluso, ¿no?, es posible que mejor y todo.
Pero de otra manera.
¿Qué estás queriendo decir?
No.
Pues dilo abiertamente. No,
frente,
valiente.
Frente a la espantada estival, valiente, de algunos, dilo, otros nos quedamos aquí.
Es mejor cuando no está Alcina, pues dilo, no pasa nada.
Ahí te he visto ahí un poquito de rabia.
Ahora ya
qué
lo
bueno ha sido escuchar a Borja Sémper.
Está cobardón.